Bienvenidos a IMWX, el podcast dedicado a transmitir cultura ácida y conocimiento amargo a nuestros derechohabientes. Hoy tengo el, ¿cómo se llama? El placer de estar acompañado por el ex procurador de justicia social, el licenciado
Alan Cueva.
Y como defensor autoproclamado de la clase media baja, su servidor Alejandro Torres. La orden del día de hoy es, ¿crees que eres clase media? Entonces, ¿por dónde empezamos, Alan?
Híjole, pues está difícil ese tema. Se hizo muy famoso hace unos meses, lleva tiempo como que en boca de todos. Fue mucho más famoso por ahí el 2000 por unas investigaciones del INEGI, que como que para callar esta discusión se hizo una investigación bastante decente el INEGI para salvarnos a todos. Pero se supone, y lo saqué de las referencias, se supone que todo empezó porque en el lejano 2010, el ahora lejano 2010.
Sí, verdad, ya estamos muy viejos.
Sí, hubo un debate entre el politólogo Luis Rubio y el economista Luis de la Calle, que trajo a la mesa esta idea, porque ellos debatían de que México ya no es un país de clase media. Por los siguientes 10 años, el INEGI hizo una investigación sobre esta idea del 2010 al 2020, de qué es una clase media, o más bien, qué tantas clases medias hay en México. Y hasta el 2021 sacó revivió el debate sacando su investigación. Entonces, lamentablemente yo he escuchado muchas referencias a este debate, pero no he encontrado nada. Esperaba encontrarlo en YouTube, ni siquiera encontré una foto de los dos debatiendo, para que veas qué tan...
Chance, no, nunca sucedió, ¿no? Fue una cortina de humo más del gobierno, de seguro.
Exactamente, pero yo me imagino que ha de haber salido en la televisión abierta. Yo estaba muy chavo, estaba muy preocupado con la preparatoria en ese entonces, como para poner a buscar cosas de política.
Sí, no, era pues temas que no nos abordaban, ¿no? En ese momento.
Sí.
Ok.
Y pues supone que parte del debate no está claro. Todavía hay como que peleas allá afuera en los debates de qué es una clase media. Hay gente que dice que es muy, como se dice, no tiene una definición clara, y otros dicen que económicamente sí, otros dicen que económicamente tampoco, que es muy ambigua. Okay. Entonces, por eso vamos a mostrar un poquito de las cosas aquí. Lo que todos concuerdan es que la clase media está bajando, está disminuyendo, sobre todo en México.
Ok.
Entonces, vamos a empezar con la pregunta: ¿a qué se le considera clase media? Como digo, supone que fuera lo económico es subjetivo y depende de muchos favores, pero en economía se supone que pues es muy, muy sencillo, ¿no? Que de los ingresos de todos, del ingreso económico de todos, los que están más cerca de la media, o sea, del promedio de salario.
Ya, yeah, ok.
Aunque hay muchos debates, porque luego muchos dicen que no, es que es el ingreso familiar, o clase media, hogares clase media, o personas clase media. Entonces, como que ahí
se intercambia mucho el término, ¿no? O la definición. Sí. Bueno, pero si nos vamos a las raíces, o sea, todo esto, o sea, la definición moderna de las clases, o sea, alta, media y baja, pues nace a partir de la revolución industrial, ¿no?
Sí.
O sea, cuando se derrota, pues, bueno, se va deteriorizando pues el tema de la monarquía y ese rollo, pues tiene que fungir una nueva estructura social, ¿no? Entonces, las primeras teorías de esto pues surgen en el siglo XIX. Y el primer indicio de cuando se le dice clase media tal cual viene siendo en un panfleto de James Bradshaw en 1745, en un documento que era plan para evitar el paso de las lanas irlandesas a Francia. Ahí es cuando él principalmente se refiere a la clase media, ¿no?
Irlanda involucrado, como siempre.
Así es. Entonces, obviamente aquí ya partimos de que pues era un reemplazo de la estructura monárquica, güey. O sea, a final de cuentas, la estructura social ocupa poderes, ¿no? O sea, dividir el peso tanto económico como social, como político. Entonces, todo esto se empieza a dividir así. Ya la monarquía empieza a perder mucho poder. Entonces, surgen estas nuevas estructuras. Eso es como que la teoría francesa, y aunado a esto, pues también filósofos y pensadores británicos también empiezan como que a coincidir, ¿no? En de que sí existe una clase alta, una clase media y una clase baja.
Sí.
¿Cómo lo definían ellos? En la dependencia del sueldo. O sea, por ejemplo, si tú dependes mucho de un sueldo, tú eres clase baja. Si no dependes tanto de un sueldo, pues eres clase media. Y obviamente la clase alta, pues eran los que dependían, no necesariamente del sueldo, pero dependían a lo mejor de super negocios o de clase medieros, ¿no? Entonces, si era un triangulito donde todo se alimentaba, bueno, el de arriba se alimentaba de todos los de abajo.
Me imagino como esta idea de también salió en México y es muy popular en Inglaterra anteriormente de que tenías tus haciendas, ¿no? Tus tierras.
Así
Entonces la
es.
clase alta no tenía un salario tal cual, era pues casi imposible.
Exactamente. Entonces, pues ahí estaba muy, muy bien diversificado, ¿no? Porque pues estamos hablando de que los obreros sí o sí necesitaban ¿cómo se llama? El salario para subsistir, ¿no? Entonces, queda como que la interrogancia, bueno, si yo soy de clase media, ¿qué tanto dependo de mi salario? Entonces viene un concepto que se llama, ¿qué tanto tienes para, gastar discretamente tu salario? O sea, en lujos, en comidas, fancies. O sea, ahí ya como que va teniendo como que un tinte más capitalista, ¿no? O sea, ¿qué tanto le importas al capitalismo y qué tanto eres parte de él? O sea, tienes tus gastos para subsistir, tu familia, y lo que te queda es como que ya tu nivel mediero, ¿no? O sea, ¿qué tan clase media eres en esa parte del tiempo? Y con esa teoría filosófica, política, económica. Porque luego nos topamos con el marxismo, que el marxismo decía, no, vale verga,
La clase media manda.
el poder económico. Es nada más la relación que tú tengas con los medios de producción. O sea, si tú eres un engrane, pues lamentablemente eres clase baja, ¿no? Si tú tienes máquinas para hacer los medios de producción, pues a lo mejor ya eres clase media o clase alta, ¿no? En caso de que tengas muchos medios de producción.
Muy casado con la revolución industrial, me imagino.
Sí, es que te digo, todo se como que se intenta reacomodar, ¿no? Porque al final de cuentas, como sociedad, ocupamos una estructura.
Y hace sentido porque me acuerdo que un compañero hace mucho que estábamos en un subway pidió así un sándwich y una galleta de nuez de la India o algo así. Dijo, esto no lo tenían ni los reyes en la antigüedad y ahora cualquier persona promedio puede tener cosas, puede tener lujos que no se imaginaban antes.
Ajá, o sea, nada más ponte a pensar, güey, ¿qué ocupas para una galleta? Ocupas mantequilla, güey, y hacer mantequilla es una chinga. Entonces, a huevo era costoso, ¿no? Y así muchas cosas que eran muy, muy tardadas de fabricar, pues la revolución industrial viene, güey, y la produces en un segundo, ¿no? Entonces ya cambia como que la perspectiva de valor y de interés y todo esto, ¿no?
Sí. Pues lamentablemente un poquito para tener como que los pies en algún lugar, mucha gente lo quiere, quiero escuchar números, pues quiero decir cuál es mi salario familia, cómo estoy con esto, lo cual batallé un poquito para encontrar. Lo que pude encontrar es que el INEGI se basa en unas investigaciones y uno de ellos dice que el ingreso familiar debe estar ajustado entre el 75 y el 125% de la media ajustada del ingreso familiar.
Okay,
A eso
okay.
se le puede considerar como clase media. Aunque luego ya hay muchas, eso es lo que dice el INEGI y ciertas investigaciones que usa el INEGI de otros investigadores, ¿no?
Okay.
Aunque luego hay gente que dice, no, como tú dices, de que qué tanto dependes. Lo mencionaban como que si a ti te llega a pasar un accidente mañana o te llegan a despedir o algo, qué tan propenso eres en caer en la miseria, por decirlo de alguna manera,
Que
o
viene siendo
baje.
que tanto dependes de la raya, ¿no?
Exactamente. Y o también luego dicen de que bueno, es que necesitas tener acceso a servicios decentes, lo cual también yo creo que, bueno, hay gente que los tiene sin tener mucho salario. Y no trabajar más de 48 horas. Se ha por entendido que esa gente que tiene mucho dinero porque trabaja demasiado, no está entrando entre esta definición de clase media. Yo me imagino que porque corres más riesgo, ¿no?
Exactamente. Pues sí, al final de cuentas, por ejemplo, las cuotas del IMSS se dividen precisamente en el factor de riesgo del trabajo que desempeñas, güey. O sea, no te cobran lo mismo.
Sí. Yo me imagino que, por ejemplo, traileros en Estados Unidos que supone que ganan muy buen dinero, pero porque trabajan demasiadas horas.
Sí, pues todos los traslados son demasiado largos, güey.
Usando esta regla que dice el INEGI, que supone que es del 2021, yo más o menos hice unos cálculos rápidos de buscando cuál era cuál era este dato que decían que es la media ajustada del ingreso familiar. Y lamentablemente varía mucho, depende del estado, como podemos imaginar. Pero en promedio, si tu ingreso familiar está entre 13 y 21 mil pesos, eres considerado clase media. En Nuevo León, por ejemplo, tienes que estar entre 18 y 30. Y en Ciudad de México tienes que estar entre 17 y 28 mil pesos mensuales.
Okay, entre toda
Porque
tu
yo.
familia, ¿no?
Sí. Yo me acuerdo mucho que veía un comediante que un día traía este tema porque él decía de que si tú ganas 15 mil pesos mensuales, no eres clase media. Y mucha gente como que se ofendió porque pues que está ese problema, esa idea de que tú siempre te consideras clase media, de hecho, que es lo que vamos a hablar ahorita con datos brutos. Entonces él decía mucho de que no, 15 mil pesos. Y de hecho estaba mal si nos vamos a México como en promedio. Pero pues, si estamos hablando, por ejemplo, solamente Ciudad de México, él es de la Ciudad de México, sí es, tiene razón, o sea, necesitas tener un sueldo bastante alto. Bueno, no de 15 mil pesos.
Pero es de todo el estado, porque si hay picos muy brutales precisamente en Ciudad de México y pues
Y
en las
Nuevo León.
capitales, ¿no? Porque tenemos San Pedro y te comparas San Pedro con García, por ejemplo, si comparas Polanco con cualquier otra colonia de allá, pues el
Sí.
pico es la diferencia es brutal, ¿no? Y si promedias con una división, pues está muy, muy extraño, ¿no?
Precisamente, y eso vamos a ir viendo que son bastantes variables. De hecho, el INEGI, que pues hizo un bastante, como te digo, bastante, un trabajo bastante decente y tiene en cuenta demasiadas variables, que hay demasiadas variables, no solamente, te digo, puedes ganar mucho dinero de la mejor y no.
Okay.
Entonces, vamos a decirnos como que de poquito a poquito, lo que seguiría sería este artículo de New York Times, que lamentablemente viene como comentario de opinión, no como algo real. Dice, no, no eres clase media. De hecho, es bastante polémico. Viridiana Ríos lo escribió. Yo he visto que Viridiana ha estado en debates, eso los encuentras en internet, defendiendo sus ideas, publicado en el New York Times en el 2020. Ella maneja y tiene sus cifras basadas en la idea de que, bueno, una persona clase media tiene que tener todos los servicios básicos, tiene que tener como que estabilidad y cosas así, dentista, médico, comida, cosas por el estilo. Entonces ella dice que una familia de cuatro integrantes debe tener, para ser clase media, tiene que tener un ingreso de 64 mil pesos mensuales.
Entre todos los de la familia.
Sí.
Okay.
Lo cual, pues yo creo que se está yendo, pues un poquito lejos, en mi opinión. Bueno, en este año, el año pasado, pues ha cambiado mucho las cosas en México, pero que es lo malo de que estos datos, pues son del 2021. Entonces, 2020-2021.
Sí, o sea,
Pero.
pandemia, ¿no? Donde ya hubo un
Ajá.
cambio muy, muy, muy
Y ahorita
brutal.
con la inflación y todo, pues también se nos descuadra un poquito, pero
Sí.
maneja más o menos esta idea. Yo la verdad conozco muchas personas que se creen clase media y no alcanzan a ganar estas cifras, ni familiar. Pero lo más curioso de lo que dice ya, bueno, es que también está basada en estas métricas. El 61% se identifica como clase media, pero solo el 12% lo es.
Okay.
Entonces tenemos un problema de mucha gente que no es clase media, se identifica como clase media y peor aún, del 1% más rico, dos tercios se creen clase media. Entonces pasa lo contrario, los ricos
Órale.
se creen clase media y los pobres se creen clase media, bueno, los de abajo y los de arriba.
Pero bueno,
Porque...
hay dos puntos, ¿no? O sea, el punto número uno es, ¿te dan un premio por ser clase media? No creo. Y el punto número dos, pues si tú batallaste, o sea, tú queriendo saber. Descifrar esta fórmula matemática o esta ecuación, güey, para determinar quién es clase media en verdad, pues nadie los publica, ¿no? O sea, no hay un
No.
panfleto o una guía. O sea, y yo creo que van arrastrando, pues, los conceptos de su vida. O sea, por ejemplo, si a esa persona le tocó medio escuchar los conceptos del marxismo, pues lo va a asociar de esa manera, ¿no? Si viene de los conceptos que le platica su tío, que obviamente se basa en lo que le enseñaron en la escuela, que viene siendo pues conceptos un poquito ya desfasados, estamos hablando de información de los 90, pues nada que ver.
Ni siquiera en economía, que supone que, bueno, si lo ponemos general, a lo mejor es bien abstracto, como decía, pero ni en economía se ponen de acuerdo.
Exactamente. Sí, no, es muy difícil echar la culpa a alguien cuando pues ni siquiera hay una definición, pues, aunque sea muy complicada, estándar, ¿no?
De hecho, haciendo esta investigación, me encontré con que varias páginas mencionaban que el Banco Mundial tiene unas cantidades en dólares. Y por más que lo busqué, no es cierto, como que también hay mucha referencia falsa, mucho mito acerca de qué es, de lo que dice, por ejemplo, el Banco Mundial. De hecho, le pregunté a ChatGPT y dijo como que el Banco Mundial no hace eso, no sé qué estás haciendo, pero entonces
Okay.
dice, de clase baja, 43 millones se creen clase media, es lo que dice ya en cifras netas. Aunque yo creo que sus datos a lo mejor están un poquito arriba, sobre todo haciendo la matemática que te explicaba. No está tan mal, estos porcentajes no están tan mal. Y ya un poquito después veremos el, bueno, qué importa, como tú dices, ser no clase media. Ahí hay sus defensas de que, bueno, prácticamente dicen de que si eres clase media, si eres clase baja y no te das cuenta, estás muy propenso a caer en la pobreza extrema.
No,
Entonces, y hay
ya.
un problema ahí, a lo mejor no tan evidenciado, pero es como que engañarte a ti mismo o tener una percepción económica que no tienes o cosas por el estilo. A lo mejor ya hasta se puede vincular con las deudas y cosas por el estilo.
Ya. Bueno, ahí sí tiene mucho sentido.
Y para salvarnos la vida vino la Profeco,
Okay.
Procuraduría Federal del Consumidor. Aquí está bien extraño porque encontré varios. Ahorita lo estoy basando de Milenio, en el 2023 fue publicado. El artículo se llama Estas son las clases sociales que existen en México según la Profeco, pero no encontré la fuente original por más que lo busqué. Y estos datos lo traían muchos otros medios de difusión de noticias y nunca encontré la fuente original. De hecho, unos decían que no era la Profeco, que era la CEGOP. Entonces,
O sea, no venía en la
página de la
publicación.
Profeco, no. No. No, no,
Okay.
de hecho aquí vienen referencias, me arranco los pelos cada vez que no encuentro referencias porque sí he estado empezando a buscar referencias o buscar la fuente original porque sí tienden mucho a hacer como que tricuelas ahí o exagerar o no exagerar.
Sí,
Entonces
sí,
ellos
sí.
tienen esos porcentajes que casualmente concuerdan con lo que estamos hablando y tienen una definición para mi gusto bastante específica de qué es y qué no, a qué pertenece y a qué no una clase.
Ok,
¿Nos puede hacer el favor ahí leyéndonos?
a ver, vamos a ver. Entonces, hasta mero abajo tenemos 39.3 millones que representa el 35% de la clase baja, ¿no? O sea, la baja, baja absoluta. Subiendo, bueno, y comprende trabajadores temporales, comerciantes informales, inmigrantes, desempleados, personas que viven de asistencia social, ¿no? Después tenemos el 25%, 28.8 millones, que viene siendo la baja alta. Y ellos corresponden, es la fuerza física de la sociedad porque hacen trabajos arduos e ingresos apenas superiores al salario mínimo. Que ya viene siendo los obreros, ¿no? Después nos vamos a la media baja, que viene siendo el 20%. Oficinistas, técnicos, supervisores, artesanos con ingresos estables, pero no altos, que equivalen a 22.4 millones. Hasta aquí todo bien, ¿no? O sea, eso viene siendo pues el bruto total del país, ¿no? Que viene siendo ese, pues sí, 60% del país hasta media baja. Y ahora sí vamos a la parte nice, la media alta. Corresponde 15.7 millones, el 14%. Y son personas de negocios profesionales que han triunfado porque no solo tienen ingresos estables, sino que también tienen ingresos remunerados, ¿no? O sea, básicamente ejecutivos, por así decirlo. Y arriba de ellos, la clase alta baja, 5.6 millones, 5% corresponde. Familias con alto poder adquisitivo en generaciones recientes. O sea, esto ya es una tarea, pues no de una familia, ¿no? De generaciones, de ir labrando
Es que es como
y dejando, pues, su riqueza, ¿no? A través de muchas subhijos, por así decirlo.
pues es como prácticamente los nuevos ricos, como traen el chiste, ¿verdad? Últimamente.
Pues no, yo creo que los nuevos ricos son media alta, güey, porque trabajo
¿Por qué?
generacional ya implica o de que tienes demasiada riqueza y no como que educas a tu familia a no mandarla por la basura todo lo que tienes invertido.
Bueno, serían los verdaderos nuevos ricos, no los que se creen nuevos ricos.
Ándale, exactamente, los verdaderos nuevos ricos. Y ahora sí, los dueños de absolutamente todo, el 1%, 1.123.000, la alta, que viene siendo familias ricas desde hace generaciones, o sea, ya estamos hablando de más de 100 años, ¿no? De trabajo o de control adquisitivo y económico de más de 100 años. Y olvidaron cuándo o cómo obtuvieron su fortuna, güey. O sea, cualquier tienda de departamental que veas por la calle, esos güeyes es el 1%, ¿no? Mínimo.
Pobrecito del abuelito o tatarabuelito que se partió la espalda para generar millones o hizo tranzas o lo que quieras para que ya ni se acuerden de él sus
Sí,
antepasados.
güey.
Pero esto concuerda con la definición de que aunque tengas un poder adquisitivo alto, no eres concentrado, no subes de clase hasta que ya es estable, porque no, o sea, a lo mejor puedes tener un puesto de ejecutivo o puede ser tener un negocio que te deja mucho dinero y subir a la clase alta, pero si lo pierdes, pues regresas a la clase media, por decirlo así.
Así es. Y pues estamos viendo que los últimos tres escalones, pues es un plan a la larga, güey. O sea, no te va a to tocar a ti en caso de que pongas toda la maquinaria necesaria para
Sí.
llegar hasta la cumbre, pues no te va a tocar, ¿no? Estás apostando a que tu familia en conjunto, no nada más tu familia nuclear, pero pues tu familia, familia, primos, hermanos, todo eso, sí puedan cada quien amasar fortuna y sobre todo educar a sus descendencia que sí la aproveche bien. No, no es tan sencillo, ¿no?
Y estos datos, que aunque de repente con eso de las medias baja y media alta, me parece como que quieren complacer a muchos, pero me hace sentido con lo que, no sé si te acuerdas que había mucho debate de esos, ¿cómo se llaman esos influencers de inversiones y eso de qué tipo Carlos Muñoz que te decía que tenían esta duda, ¿cuánto tardas en subir de clase? Y ellos decían, no, hombre, tarda 5 años. Y los
No,
economistas decían,
no.
no, te tardas como 3 generaciones, o sea, no es.
Sí, porque todo el marketing de esos vatos es rapidez, güey. O sea, te venden de que no, mañana ya eres rico, güey. Porque es lo atractivo para la gente que está hasta mero abajo, ¿no? Porque la
Sí.
gente hasta mero abajo, si mañana no tiene una certeza económica, pues no come y pues genera desnutrición y genera pues la pobreza extrema.
Sí, le dices de que, bueno, mira, en lugar de comprar una caguama, lo guardas y a lo mejor
Chinga.
tus ataraznietos van a ser clase media. Dices, no, a lo mejor me compro
Sí,
la
y ya ves a ¿cómo se llama? Este Chicken Little que le daba mucho coraje eso, güey, que la gente opte por tomarse esa caguama bien fría también.
Sí. Pero a mí me hace ruido una parte en específico ahorita de la parte de lo que hemos comentado, que oficinistas como media baja. Pero yo conozco varios oficinistas que ganan muy poquito, de hecho ganan hasta 10 mil pesos mensuales o al menos eso era hace unos 5 años.
Ves que hay de oficinistas a oficinistas,
Sí.
güey. O sea, yo creo que la definición de oficinistas aquí es como yo te dije, ejecutivos. Que sí son oficinistas técnicamente por el giro y las funciones que tienen, pero no son secretarias.
Sí.
Sí, yo
Y ahí
creo que las secretarias
soy.
es baja alta, quizás.
Y soy un poquito ignorante, pero en México no hay casos de gente que sea mano de obra que gane bien por ser un trabajo demasiado en riesgo, especializado como en países de primer
Sí.
mundo.
Por ejemplo, bueno, es que también hay de sabores a sabores, ¿no? Porque estamos hablando de la iniciativa privada y ya depende de muchas cosas.
Sí.
Pero, por ejemplo, si comparas un albañil contra un minero, el alto riesgo de la minería, pues sí les genera un poquitito más de sueldo, ¿no?
Sí.
Y creo que aquí venía como trabajos informales, pero, por
Sí, que era
ejemplo,
el baja baja, creo, baja alta.
sí baja alta. Que ese también no me late tanto porque, por ejemplo, otra vez hablando de taqueros, güey. O sea, esos vatos como en dónde quedan. Porque si tú eres dueño de la taquería, pues ya no eres baja alta, güey. Yo diría que serías media baja, ¿no?
Pues yo creo que
Mínimo.
ya cuentas como empresario, como.
Ajá, ya es una empresa. Porque pues sí
Pues sí, se
tienes
casa mucho,
chalanes.
lamentablemente, con el salario común, como si no fueras un emprendedor, por ejemplo.
Ajá. O también tienen esta mala costumbre de casarlo con, ah, yo como si pago impuestos soy alta o soy media alta o media baja, ¿no? Que nada tiene que ver.
Tengo servicios médicos, aunque sean en el IMSS, pero en el CIMI, pero los tengo.
Es tu consulta de 100 pesitos.
Entonces, lamentablemente, aunque esto nos aclara muchas cosas, te digo, no veo como que una regla específica, bueno, son reglas específicas, pero no vi como que la fuente directa como para ser muy confiable, como para usarlo así como respaldarte mucho.
Yo creo que a lo mejor se esconden, ¿no? No quieren echarse la bronca de que, ah, ese güey las hizo, las
Sí.
reglas.
Lo que me sorprende mucho es que, y varias cosas de las que vamos a ver, sobre todo lo que sigue, que es lo del INEGI, son investigaciones 2021 que se siguen publicando ahorita como si las hubieran hecho ayer. Entonces, un poquito lo que estamos haciendo nosotros.
Okay.
Entonces vamos al siempre confiable INEGI, que hizo su investigación, que lleva a título Cuantificación de la clase media en México 2010-2020, que supone
Noviembre.
que todo esto empezó por el debate.
Por el debate inicial de los dos
Sí.
vatos que no hay evidencia física de que haya existido.
Pudo haber sido una pelea en lodo y nunca nos dimos cuenta.
Sí, verdad, a lo mejor nomás estaban echándose un cigarro en el estacionamiento y ya se armó un broncón.
Platicaron 2 o 3 veces y la publicidad los hizo grandes. Empezando con el Inegi, él toma todas estas variables que son demasiadas como para
Ay,
leerlas todas.
güey. Okay.
Pero sí se pone fino. Lamentablemente no dice,
O sea,
no te da reglas como como el Profeco.
pero pues los podemos resumir, ¿no? O sea, cubres tus servicios básicos, vendría siendo una. ¿Qué tipo de comida optas por utilizar? O sea, ya sea, pues tú la preparas desde cero o la compras ya hecha. ¿Qué tipo de servicios y cuidados personales tienes? ¿En qué gastas tu tiempo libre? O sea, específicamente el gasto. Y socialmente, ¿qué otras contribuciones haces, no? Como el pago de impuestos o el pago de servicios médicos, pues superiores a los que ya tienes derecho, ¿no? Como trabajador.
Sí. Y algo que no vi mucho, que yo creo que el INEGI, si mal no recuerdo, sí lo toma en cuenta, yo creo que es bien importante la deuda, porque a lo mejor tienes una vida de clase media por deudas.
Podría ser, güey, pero pues sería apostarle mucho, ¿no? En el sentido de que tarde o temprano te va a comer y te va a bajar de nivel la deuda.
Pues precisamente ese es el concepto, de que no puedes subir de clases si, si en un momento para otro algo te sale mal y caes. Si
Pues
no puedes
sí.
mantener ese nivel de vida, por decirlo así.
Pues de hecho es lo que está pasando en Estados Unidos ahorita, güey. Precisamente de que educaron a la población durante generaciones a que el crédito era bien chingón y bien chido y necesario. Y pues ahorita la gente sufre por eso, ¿no? Porque depende, pues, de los factores macroeconómicos en ese caso, ¿no? En el caso de las deudas.
Y rescatando esas cosas que nos dice el poderoso Inegi, esta tabla no la vamos a leer toda, nada más lo pongo ahí porque ellos destacan mucho en la diferencia entre hogares y personas y el sector urbano y rural, ya no especifican tanto, pero tienen ahí como que sus porcentajes y obviamente no es el mismo dentro del urbano, de hecho por ahí maneja diferentes métricas y del rural, que obviamente es más fácil ser clase media si vives en las zonas rurales,
Está muy
lo cual a lo mejor.
interesante el cómo si fue decreciendo, ¿no? Del 2010
Sí.
a 2020.
A eso vamos, a eso vamos. De hecho, es lo que sigue exactamente. Del 2018 empecé como que se mantenía, subió y decayó al 2020. Supone que eso fue antes de la pandemia, porque pues cayó también el 2019. Y de hecho hay muchos, bueno, no muchos, pero encontré varios documentos, o varios artículos que prácticamente que miren, aquí está la evidencia de que AMLO lo está haciendo mal y sacan ese tipo de cosas, ¿no?
Ya veo.
Aunque pues también lo muestran ahorita, por ejemplo. Pero sí está ahí como que la controversia de que en realidad sí es algo que está pasando, la clase media se está yendo para abajo.
Estaría interesante verla, pero ya completa, ¿no? O sea, que llegara hasta el 2023 o 2024 de una
Yo
vez.
estaba pensando eso,
Para ver si hay un
pero
pico de regreso después del 42.2, ¿no?
yo lo que creo es que, y lo estaba hablando con mi esposa, pero no llegamos. Yo entiendo que el INEGI hace ese tipo de cosas cada 10 años, ¿no?
Sí, ¿no? O sea, los
El
estudios
censo
siempre
y
los hace,
eso.
pero los censos, pues sí, cada creo que 6 años.
Yo me imagino que va relacionado con el censo. Entonces no creo que veamos nada hasta el 2030.
Podría ser. Sí, es que en el 2020 fue el censo, ¿verdad?
Sí.
Yo creo que hubo una bronca complicada por eso de que no los dejaban entrar o por el tema del coronavirus.
Pero empezaron antes del coronavirus, yo creo que fueron a mi casa antes de que se cerrara todo.
Ya, es que pues fue por secciones, ¿no? Pero sí me acuerdo que a nosotros nos tocó cuando ya estaba lo del toque de queda. Ahí. Ok.
Y cabe mencionar que clases medias por entidad federativa. Spoiler, Nuevo León no queda muy bien parado aquí. De hecho, Nuevo León queda bien parado en la clase alta, lo cual pues tampoco no nos deja mucho a nosotros clase media, clase baja.
Sí, pues ese es el picote que tenemos aunado, ¿no?
Pero vemos cosas
Entonces,
raras como Colima en segundo lugar, que qué raro.
Colima, pues es que nadie está en Colima, güey.
Y pues los últimos lugares no sorprenden a nadie, ¿no? Que es Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla.
Sí, pues básicamente todos los demás estados carrean estos tres, ¿no? A Oaxaca, Guerrero y a Chiapas.
Sí.
Ay, güey. Ok, bueno, entonces en primer lugar, obviamente, Ciudad de México, segundo lugar, Colima, tercer lugar, Jalisco, malditos jaliscienses. Nos ganaron otra vez.
Es que el tequila
Ah, bueno, sí, cierto, tienen
deja
tequila.
dinero.
Sí, claro. No, pues el turismo también. Aquí no somos, así que tú digas, una ciudad súper turista,
No,
¿no?
ya tienen
Tampoco.
el boxeo, el tequila.
Pero ¿sabes lo que me da mucho coraje, güey? Que Quintana Roo sí nos ganó. Ah, no, pero es Cancún, güey. Perdón. No, sí,
Cancún,
Cancún, sí.
Sinaloa, Sinaloa nos ganó.
Bueno, eso sí me da mucho coraje que Jalisco le haya ganado a Quintana Roo.
Debería, bueno, es que no vives de ensalada, como dicen los insumos.
Ok. Y pues en los últimos, último lugar Chiapas, penúltimo Guerrero, antepenúltimo Oaxaca y anteantepenúltimo Puebla, ¿no? Que Puebla se me hace medio curioso que esté tan abajo, ¿no? Más que nada porque políticamente siempre ha sido un punto de contención. Entonces no les va tan bien.
Yo algo que obviamente no tengo datos ni nada, pero yo me he visto que Puebla está cayendo demasiado. De hecho, por ahí del 2013 tenía un amigo que vivía ahí y sí, Puebla estaba cada vez peor. O sea, sí estaba cayendo la
Sí.
economía, inseguridad y cosas por el estilo.
Es que lamentablemente se está contaminando de todo lo mal que tiene ahorita el Estado de México.
Le cae todo lo del DF, todo lo que tiran el DF.
Ándale, güey. O sea, como que ya le alcanzó a salpicar, ¿no? Todo ese mal. Ok.
Y esta siguiente gráfica proveída por el INEGI, le llamo Hablemos de Estereotipos.
Vamos a ver.
Y
Oh,
habla
no.
sobre las clases sociales y estatus civil,
Ok.
del cual podemos ver que de los solteros ampliamente son más los de clase alta.
Oh, ¿dónde está soltero? Ok, 20, 20.3.
20.3 de los solteros son clase alta.
Ok.
También los divorciados son más los clase alta.
Ok, clase media, obviamente son los casados, ¿no? 47.3%.
Casados está muy estable, eso podríamos decir. Si quieres estabilidad en tu vida.
Pero sí, no, güey, porque también el primer lugar en clase baja es casado, güey. Curiosamente.
Sí, está estable, o sea, casi no hay como que una, bueno, podría decir lo contrario, entonces a mi comentario no te garantiza nada el ser casado,
No, o
no, no
sea,
te
o te vas
cambia
para
nada.
arriba o te vas para abajo, güey.
Unión Libre, clase baja, bastante son en Unión Libre, 23%, más que los solteros, más que los clase alta en Millonarios, o sea que, pues a lo mejor la Unión Libre es muy popular entre clase baja, por decirlo de alguna manera.
Yo digo que económicamente sí, güey, porque pues para ser casado ocupas alguna especie de boda, ¿no? Alguna especie de celebración que pues a lo mejor está fuera del presupuesto de ambos.
Sí, o sea, ya hay esas bodas grupales.
Ah, bueno, también podría ser.
Y pues viudos, aparentemente por ahí
Pues
hay mayoría en la clase baja de viudos.
sí, también en clase media está más o menos. Divorciado, güey, es el segundo lugar, bueno, del tercer lugar en clase alta, con 11.3% también. Y los más empinados, pues obviamente es el separado, ¿no? Yo creo que por temas de divorcio, pensión alimenticia, bienes mancomunados, todo eso hace factor ahí, obviamente le quita puntos.
Exactamente.
Sí, está muy curioso.
Esto y algunas otras cosas curiosas nos puede mostrar el documento completo del INEGI.
Ok. Entonces,
Entonces, conclusiones.
Ok, no somos clase media, güey. O sea, no tenemos los medios de producción, como diría Marx, y dependemos de cierta forma de un sueldo, ¿no? Entonces
Nos
eso
queda
ya nos descalifica de la media pura.
el consuelo de ser clase media baja.
Sí, media baja. Eso sí somos, creo que la mayoría, ¿no? O al menos los que ven, podrían ver
Los
este podcast.
mortales.
Los mortales. Así es.
Aunque sí me llama la atención eso de los hogares, aunque bueno, todavía creo que para esas fechas era común o que pocos trabajaron, o nada más los papás, o nada más un papá, o algo por el estilo.
También, pero eso es más cultural de aquí, ¿no? O sea, por ejemplo, las reglas que dictó el INE, estoy seguro que tienen que ver con lo sociocultural. Si nos vamos a quizás las reglas de Estados Unidos o de otro país, a lo mejor son muy diferentes también.
Sí. Bueno, supone que eso es muy importante para, como decía, no caer, no dejarte influenciar por tu percepción y caer en clase baja.
Sí, o sea, sí, yo creo que se utiliza como que para que te des un iris de los planes que tienes que hacer tú como persona, ¿no? Pero no te dan un
Sí.
premio por ser clase media.
Sí,
Estaría
pues de
interesante.
hecho, en teoría sería, si nos vamos a la estricta definición, como decía, pues si eres clase media, eres como la mayoría, pero bueno, aquí no es eso.
Exactamente, porque la mayoría está dividida. Y pues ya también dividimos a las clases, ¿no? Porque ya no nada más es alta absoluta, media absoluta, baja absoluta. O sea, ya hay como que mínimo dos divisiones, ¿no?
Sí. ¿Qué opinas de eso, de que los ricos se creen clase media?
Está muy raro, güey. Está muy raro. O son
Pero
muy
si lo...
humildes o son mentirosos con las personas que lo censaron.
Sí. Yo he escuchado, creo que en Reddit, que está mucho esa percepción de que hay gente que, como conoces gente súper rica, pues tú crees que el ser rico es algo más, ¿no? Como
Ah,
decir, no,
bueno, es
yo
que
no soy
sí.
rico, yo no voy a la escuela en un Ferrari, por ejemplo.
Ajá, exactamente. Hubo un
Nosotros,
helicóptero
como
también.
yo no voy a la escuela en carro, eso es.
Sí, exactamente.
Y la clase baja es yo no voy a la escuela.
Es que sí, tiene mucha razón. O sea, si un rico que está en clase, vamos a ponerle media alta o alta baja, se compara con uno de la alta, pues nada que ver, ¿no? Pues estamos hablando de comparar, no sé, ¿qué te gusta? El hijo de alguien que tenga propiedad sobre Soriana o una marca comercial,
A lo mejor los de Carlos
gigante.
Slim o algo
Y lo
así, ¿no?
comparas con alguien que a lo mejor sus papás son dueños de una ferroviaria, ¿no? O sea, nada que ver con el poder adquisitivo que tienen ambas.
Sí. Algo curioso que me estaba acordando con este tema es de cómo hablas de los salarios. Yo me acuerdo que tenía un amigo y yo cuando empecé a tener trabajos profesionales, yo le decía el salario que ofrecían, pero en mensual. Y él me decía como que, ¿por qué lo dices mensual? O sea, ¿por qué traes esa maña de decirlo mensual? O sea, que no lo dices semanal o diario. Entonces, más o menos estuve viendo que va un poquito relacionado, sígueme esta idea, como que el informal te pagan diario, semana o la clase baja o media, no sé, y el formal es mensual o quincenal. No, no sé si tenga como que una
Sí,
similitud.
es que no es similitud, te digo, es la necesidad de la persona de tener ese sueldo, ¿no?
De
O sea,
vivir al día.
si estás hasta mero abajo, obviamente te interesa bastante tenerlo ya. Y el más ya, pues es semanal, ¿no? 7 días.
Sí.
Por eso la mayoría de los trabajos, pues de oficina son quincenales, ¿no? O sea, tienes algo de estabilidad y ya infrecuentemente son los pagos mensuales o bimestrales, ¿no? Que también existen en ciertas empresas. Pero ya estamos hablando de super ejecutivos.
Sí, bueno, las empresas de informática altas, y las de México y las de aquí de Irlanda te pagan al mes. Lo cual al principio a mí me hizo un poco de shock. Y de
Sí.
hecho, por ejemplo, aquí en Irlanda se maneja como un poquito como Estados Unidos, si eres como trabajo manual o clase o bajo, por decir así, es el pago por hora. Y a los profesionales el sueldo te lo dicen anual, no te lo dicen mensual ni nada por el estilo.
Con esta teoría gringa, ¿no? De que ya se manejan siempre así. O sea, ¿cuánto
Sí,
ganas al año?
aunque también si te pones estricto, luego a mí me pasa en México que dices como que, bueno, es que ¿cuál es tu real salario? No, es que tienes lo que te pagan al mes, multiplicarlo por 12 o cuando quieras saber cuánto te pagan al día, tienes que llevarlo a años para luego llevarlo a días otra vez.
También, sí.
Que a lo mejor es una percepción que tenemos de que queremos saber nuestro salario mensual y acá es más común culturalmente o algo por el estilo.
También puede ser. Digo, aquí también tenemos el tema de que a veces te lo dicen con impuestos y a veces te lo dicen sin impuestos,
Sí,
¿no? O sea, libres, por así decirlo.
sí.
Sí. Pero viene siendo en base a la necesidad de la persona, güey. O sea, si tú le dices a un albañil que le pagas al mes, no, se va a morir, güey. Te va a tirar la chamba así o sí.
Le dices, el salario es tanto anual, se va a estar así con Rick. Dime el día, hombre, ¿qué me está haciendo perder el tiempo?
Ajá. Exactamente, güey. Recomendaciones de lo que tú llegaste a encontrar, Alan.
Nada.
Nada.
Buscar fuente. Buscar. No, no puedo recomendar algo en específico. Nada más, si quieres irte directamente a la fuente original, o en este caso, si todo dice, no, es que el INEGI, vete al INEGI, busca el INEGI. Sus documentos, son técnicos de cierta manera, pero están bien expresados. No fiarse de páginas. Había unas páginas que se llamaban La Verdad,
Órale.
que eran medio chairos. O
Primera
luego
red flag,
unas.
¿no?
Sí. O siempre están las páginas de derecha que con datos más o menos quieren justificar ideas.
Es que eso
Y
siempre se va a dar, güey. O sea,
sí.
tienes un uno, ok. ¿Cómo hago que ese uno le convenga a mi narrativa, ¿no? O a mi postura. Y pues ese es el debate a final de cuentas, ¿no? El cómo interpretas esos unos.
Y por eso te vas como que a medios con reputación, aunque también duda de ellos. Yo, por ejemplo, yo he visto cosas buenas en Milenio, pero yo conozco gente que detesta Milenio, dicen que es priista, por ejemplo. Y de New York Times obviamente tiene gente capacitada, pero sobre todo si es opinión, trata de irte a las referencias o cosas por el
Sí,
estilo.
es que hoy en día es bien difícil obtener información, sin editorial. Es bien, bien difícil. O sea, siempre tiene, aunque sea el mínimo tinte de alguna de alguna postura.
Sí.
Y pues lamentablemente la mayoría de nosotros nos da flojera como que leer números y bajo nuestro propio procesamiento, pues definir alguna postura de nosotros, ¿no? Y no, dime si está bien o está mal. Ah, está mal. Ah, ok. Y ahí te quedas, ¿no? Con esa postura.
Entonces, ¿qué recomendarías? ¿Buscar un medio que más o menos se apegue a tu postura?
Depende. Es que también entramos en lo que le dicen la cámara de eco, ¿no? O sea, si tú buscas algo que se alinee con tu propia visión, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, te va a
Sí.
reflejar lo que tú ya querías escuchar.
Nunca vas a aprender.
Entonces yo diría mínimo un medio de cada postura, ¿no? Y
Pues.
analizar, si vienen de la misma fuente, estaría bastante interesante el por qué lo interpretan así. Pero bueno, volvemos al punto original tuyo de que pues las fuentes no están. Entonces ahí ya es mucho más dudoso, ¿no?
Sí, lo bueno es que en teoría pues puedes irte a la página del INEGI, adivinar de qué estudio están hablando y sacar a tratar de estar ahí leyendo lo de las 500 páginas ahí a ver cuál es.
Así es, así es, así es.
Y con esto terminamos.
Ok, bueno, esperemos que les haya gustado esta transmisión sin sentido. Pueden encontrar más programas de este instituto en nuestro canal de YouTube, en Spotify y en nuestra página web imwx.wtf o What the Fuck. Recuerden darse de alta en nuestras redes sociales como Derecho Ambientes. Hasta luego.
No es cierto, no es cierto.